Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Enseguida en recuerdo a José María Íñigo, hablando con aquellos que le han conocido, que han trabajado con él, que han tenido contacto con una persona que ha desaparecido, una de las, desde luego, de los que trabajamos en este negocio, si no el más, uno de los más queridos a lo largo de todos estos años. Un buen hombre, además, que fallecía, como saben ustedes, el pasado sábado. José María Íñigo y aquel, esta noche fiesta o fantástico u otras muchas cosas. Ir a esta noche fiesta tenía su peluseo, ¿eh? Las entradas las repartía gratuitas televisión, pero había luego un mercado negro. Se revendían hasta en 5 o 6 mil pesetas de la época. Año 1976, 75, 76. Oiga, había sueldos de esa cantidad, ¿eh? En ese, bueno, los hay ahora. 9005. ¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Mira, yo le conocí, Carlos, pues siendo los dos muy, muy jovencitos.
Sí.
Él me llevaba a mí 2 años y entonces en una academia, en la Academia Rodet, en Bilbao, me daba clases de inglés.
¿Anda?
Entonces yo tendría unos 17 y yo calculo que él tendría 19. Y allí nos daba a un grupito de chicas que nos preparábamos para oficina y éramos en, nos daba en un despacho, no era un aula, y nos daba a 3 chicas. Y así le conocí.
O sea, ella, después, ¿ella sabía inglés con 17 años?
Él se fue con una mochila a Londres y nos contaba que allí con un ticket de ferrocarril se anduvo todo lo habido y por haber. Y bueno, él tenía... Yo le conocí antes de ser profesor mío, le oía en la radio.
Uh-huh.
Hacía un programa en Radio Bilbao que hacía de Mr. Ritmo y presentaba todos los días un disco, ¿eh? Y hablaba pues con un acento fenomenal. Y entonces, pues luego posteriormente fue cuando le conocí en clase y vamos, ya había recorrido y hablaba bastante bien inglés. Lo que pasa es que yo estaba empezando. Y entonces,
es verdad, además, fue pionero en eso, porque entonces pensar en inglés y hablar en inglés, no, eso... Chance,
muy poquitos.
Exactamente.
En mi familia y no conozco a nadie más, pero bueno.
Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señor?
Muy bien, y tan bien como vosotros, o no tan bien como vosotros.
Pues por ahí andamos, seguramente.
Bueno, mira, yo coincidí con José María Íñigo en la mili.
Ah, hombre.
Entonces, él era de infantería. Él estaba en Garellano. Uh-huh. Y yo... era artillero, yo era de Basauri, estamos hablando de Vizcaya, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, entonces el campamento lo hicimos en el Carrascal, en Navarra.
Uh-huh.
Joder, joder, qué frío. Bueno, el tren militar, joder, salió un tren militar con soldados de Garellano, salió con soldados de que venían de Santander. Y nosotros, los de Basauri, nos metieron también en el tren. Era un tren, joder, 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 cantidad de vagones tenía. Salimos a las 8 de la mañana de Bilbao. Y llegamos al Carrascal a las 3 de la mañana.
Oh,
aquello estaba, joder, todo nevado. Cada vez que paraba el tren, ay, para mal, esto no arranca. Nos metían en una vía muerta y tenía que dar preferencia a los trenes de viajeros o a los trenes de mercancía. A los pobres soldaditos, que esperen, ya llegará, que todavía
se mueran de frío.
Son reclutas, sí. Y tienen tiempo todavía de pasarlo. Bueno, pues llegamos al Carrascal y había tiendas de campaña, igual que la de los indios,
sí.
De esas redondas.
Sí.
Había unos camiones, nos pusimos en fila según los regimientos, los de artillería, los de infantería, y nos daban, igual que en las películas esas, hay un camión que te entregan la colchoneta, venga, te entregaban la colchoneta, la cogíamos y nos decía el sargento, meteros donde podáis, porque la hora que es no nos podemos organizar, mañana hablaremos. y nos acercábamos al camión, te daban una colchoneta, que hay sitio...
Total, que entonces... ¿Dónde estaba con Íñigo? ¿En la tienda de indios?
Pues no, sí, en la tienda de indios, pero no en la mía, en otro, porque cada cual nos teníamos que meternos donde podíamos. Que hay sitio, oye, aquí no hay sitio, hay sitio sí, hay sitio para dos. Así.
Y hacía frío, hacía mucho frío en la tienda.
Que sí hacía frío, estaba todo nevado. Estaba todo nevado, frío. Vamos a ver. Los días siguientes, cuando ya empezábamos a organizarnos, pues la gente generalmente...
Me quedan 5 segundos. Vale. Entonces, que vamos, que echó la mili usted con él.
Sí, sí, sí. Y otra cosa te voy a decir.
Pregunta por mí.
Nosotros, claro, como te dije, éramos artilleros y nuestra patrona era Santa Bárbara. Y el día de Santa Bárbara se hacía un acto en el cine de Basauri, que nosotros el cuartel, como te he dicho, lo teníamos en Basauri.
¿Hacía frío en el cine?
No, pero el que presentaba el espectáculo era José María.
Escuchas La Semana de los Fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Él le dijo que por las autopistas no. Entonces, claro, no te saca por las, no te lleva por las autopistas, te lleva por todos los pueblos. Claro. Imagínate tú si le hacemos caso.
¿Es usted de los torpes del GPS? ¿De los torpes del navegador? ¿Está usted del navegador hasta donde no puede más? ¿No ha conseguido entender nunca, primero, cómo funciona? Y segundo, ¿cómo hay que hacerle caso? ¿O qué? ¿Tiene usted un navegador que está completamente loco? ¿Le han marcado usted La Coruña y le ha llevado a Gerona? ¿Y usted ha ido hasta Gerona creyendo que es que a lo mejor resulta que se va por Gerona para ir a La Coruña? Historias del navegador y del GPS. 900. ¿Qué tal, Eric? Buenos días.
50, hola, 60, buenos días, 06. Carlos. Muy buenos días. Buenos ya días, hemos sí. hablado en alguna ocasión. Soy Eric de San Cugat del Vallés.
Sí.
Y mira, te voy a contar una anécdota que es un poco parecida a la que ha contado este señor. Pero mira, yo trabajaba en una empresa escandinava del acero inoxidable hace ya unos años, y esto nos ocurrió en el 2010 aproximadamente. Traíamos siempre camiones de unos 26 toneladas, en las cuales venían bobinas de acero, y cada bobina pues pesaba entre 8 y 12 toneladas cada una, con lo cual podían ir 2 o 3 bobinas enormes. Los camiones eran muy grandes, y entonces ocurrió que eran camiones que los transportaban choferes polacos. Y entonces, pues, teníamos que llevar varios camiones a un pueblo que ya conocerás, que está aquí cerca de Manresa, que se llama Sallent.
Sí.
No sé si te suena.
Sí, hombre, claro.
Sallent. Bueno, pues entonces, pues muy bien, salieron los camiones, etcétera, y al lunes, martes, no recuerdo, me llaman a la oficina y me dicen, oye, que hay un camionero que te llama, que dice que no encuentra la empresa y tal. Y bueno, pues pásamelo. Y me pongo y me dice, oiga, ¿qué es que en inglés? Digo, estoy aquí en Sallent y no encuentro la empresa y tal. Y yo, pero a ver, si Sallent es un pueblo que es muy grande y además hay un polígono industrial. Y me dice, pues no, aquí estoy en medio del monte y tal. Y digo, pero ¿cómo? ¿Dónde estás? Sí, aquí en Sallent de Gállego. Y pa' la leche. Sallent de Gállego, ya lo conocéis, que está al lado de Formigal, allí en Panticosa y claro. toda esa zona, ¿no?
Y era Sallent de Llobregat, sí.
Sallent de Gállego se metió en el pueblo, y si conocéis el pueblo, es un pueblo con una calle estrecha que va hacia un lugar que hay una central eléctrica, se llama El Respumoso,
sí.
y el tío se metió por ahí, con lo cual, al meterse en un camión de 26.000 kilos, no podía dar la vuelta, con lo cual tuvo que ir la Guardia Civil a ayudarle, tuvieron que desmontar unos cables de la luz que había por allá, para que el hombre se pudiera dar la vuelta. Bueno, dice que fue un escándalo en el pueblo.
¿Qué tal, Laura? Buenos días. Bueno, mala fe.
Buenos días a todos.
¿Qué tal,
buenos
señora? Días. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
Pues yo estoy para echarme arroz.
No, si no es una pregunta, es una afirmación.
Correcto.
Oh, señora.
Señora. Señora.
Bueno, mira, verás, nosotros, mi marido y yo, hacemos todos los años, desde hace 17 años, un recorrido en coche desde Madrid hasta Suecia.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, entonces, yo me llamo Laura Isabel. Sí. Y yo siempre voy con mi mapa de Europa encima de las rodillas. A eso le llamo GPISA.
¿Por qué? Pues porque yo le iba diciendo a mi marido siempre toda la ruta. Pero cuando compramos un coche nuevo, que ya le compramos con navegador, por cierto, un Renault, y pues nada, pues mi marido le puso en marcha y yo pues nada. Pero al salir de Lyon, que es la primera noche que hicimos, después de salir de Lyon, nos desvía. Salga usted la siguiente salida a la derecha. Y yo le digo a mi marido, pero bueno, si es que nosotros hemos pasado por aquí 17.000 veces, ¿cómo va a ser? Bueno, habrá una obra. Bueno, pero que habrá una obra si todo el mundo va derecho. Es toda la pista seguida. Bueno, nos pasó por un pueblo, por otro, el Callao. Y ya llegó un momento que había una obra y dije yo, mira, aquí date la vuelta y coge otra vez Lyon para atrás y empezamos de nuevo. Luego después de mucho tiempo, porque él es muy aficionado a meterse con el navegador a todos los sitios, aunque haya ido 7.000 veces al mismo sitio, él coge y pone el navegador. Bueno, pues ya después de eso ya me hizo caso y seguimos ya pues la ruta de siempre. Pero es que resulta que cuando él lo puso, como era nuevo, él le dijo que por las autopistas no. Entonces, claro, no te lleva por las autopistas, te lleva por todos los pueblos. Claro. Imagínate tú si le hacemos caso al navegador y nos lleva a Suecia por todos los pueblos. Imagínate.
Oiga, ¿y eso de irse a Suecia en coche todos los años, tiene alguna explicación?
Sí, tiene una explicación. Tengo a mi hija, a mis nietos que viven allí.
Claro, y usted con el mapa...
En vez de ir en avión, me voy en el coche. Claro. Nos vamos en el coche.
Pero
es una aventura preciosa, sí, y encantadora.
Y usted con el mapa en la rodilla no le reñirá a su marido hasta llegar a Suecia, ¿que no?
Uy, sí, hemos tenido broncas. Bueno, de llevar la mitad del camino sin hablarnos solo porque no me hace caso. Pues
no tiene usted pinta de eso, fíjese.
Escuchas la Semana de los Fósforos.
Vamos, caballeros, este es el momento que usted esperaba seguramente durante las últimas 23 horas, que llegará las 10 de la mañana y que ustedes pudieran contarnos aquellas cosas que forman parte de su vida cotidiana. Yo no sé si es muy cotidiano el esnobismo culinario, pero existir existe. Bueno, más que esnobismo, hay gente con mucha imaginación que hace cosas, la verdad, muy interesantes, otras quizá menos, pero que hace poco tiempo ni hubiéramos siquiera imaginado. Se comercializan las huevas blancas de caimán en cautividad de los manglares de Sudáfrica, en el caso de que en Sudáfrica haya manglares. Pues resulta que sí, ahora hay que pensar en el caimán, en un tío que recoja las huevas blancas, las limpie, las ponga en un pote, se arriesgue a que el caimán se cabree, que tienen un carácter muy malo, y ese pote lo manden desde Sudáfrica aquí y se lo vendan. Claro, pues eso barato no sale. Pero es bueno, es la quinta esencia de lo exquisito, de lo fantástico. ¿En qué parte del mundo le han sorprendido con un esnobismo culinario que, por otra parte, ha habido que pagarlo? Y aunque le haya dolido un poco en la cartera, le ha parecido interesante. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. ¿Dónde la sorprendieron a usted?
A ver, a mí me sorprendieron en un restaurante de estos fisnos y que, bueno, a ver, la comida estuvo bien. Había cosas que experimentar, pero bueno, estuvo bien. Lo que más se me quedó fue que al final de la cena nos invitaron a un cóctel. Nos trajeron una copa maravillosa con un líquido azul y nos dice la camarera, cuando empieza con la explicación esta de los 20 minutos... A ver, el cóctel, este es un cóctel especial que lleva, voy a inventar, que no me acuerdo de los ingredientes. Imagínate, whisky, ron, Coca-Cola, y la pobre se empieza a poner muy colorada y dice, ¡ay! Y otra cosa que se me ha olvidado, ahora vengo. Y nosotros así todos intrigados, se va a la cocina, vuelve y dice, ¡marihuana! Que era lo único que no se os había olvidado a vosotros.
Y claro, y estaba bueno.
Sí, estaba bueno. Pero la pobre empezó a ponerse colorada así muy agobiada, como diciendo, ay, 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 que no lo voy a decir bien. Y ahora vengo, y se va a la cocina, y nosotros todos intrigados, y dice, ¡marihuana! Vamos, es lo único que no se me ha olvidado a mí de aquel cóctel.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
Encantada de hablar con vosotros.
Igualmente, señora, créame.
Yo os tengo que confesar que tengo que defender la alta cocina, principalmente porque convivo con un chef de estrella Michelin.
Ah, entonces... pues, pero bueno.
Claro, faltaría.
¿Quién es? ¿Se puede dar el nombre?
No os voy a dar el nombre. Vaya, por Dios. Lo único que os voy a decir es que, imaginaros, dos adolescentes que tengo en casa que han pasado de comer de croquetas del súper a comer, pues, delicatessens. Yo, por ejemplo, estoy a dieta y no es lo mismo que te prepares tú una merluza a la plancha que te hagan un pescado con una salsa de limón, con unas esferificaciones. No es lo mismo. Claro, tú ves, tía, que vas bajando de peso, pero el paladar es el paladar. Claro. Y la niña se lleva, la mayor, se lleva tupper para comer en el cole y sus compañeros flipan. Van ahí todas a ver qué es lo que hay en el tupper. Y realmente es gente que estudia mucho, continuamente tiene que seguir estudiando. Y ver cómo esas personas cocinan es una auténtica maravilla. Es una pasada. A eso sí, mi casa parece un laboratorio, porque si agar agar, que si, claro, hay un montón de productos químicos, porque para hacer las esferificaciones, por ejemplo, de oliva que hablabais, yo las hago en casa, las hacen en casa, y eso es un trabajón.
¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace usted esa aceituna, que no es una aceituna, pero que sabe aceituna y que tiene la forma?
Hay que coger un montón de aceitunas, hay que triturarlas bien, sacas el jugo de toda esa aceituna. Y entonces, con productos químicos, creas dos envases y vas poniendo gotas, cucharadas de ese líquido, y con el mismo producto químico se hace esa película alrededor que se endurece. De manera que cuando tú la coges la puedes manipular y en cuanto llega a la boca explota con el sabor.
Es brutal. O sea, tardas en hacer una de esas cosas un ratito.
Mucho tiempo. Entonces, claro que es caro, yo lo entiendo, porque además con mi pareja lo que solemos hacer son viajes gastronómicos. Entonces nos encanta irnos a Londres o ir a París y buscar restaurantes que ya previamente hemos seleccionado y buscar restaurantes así de alta cocina. Y claro que disfrutas, yo por lo menos disfruto. Claro que no es para cada día. Ni cualquier bolsillo lo puede mantener, pero es como que tampoco vas todos los días al teatro o todos los días no te vas a dar un concierto.
Sí, es una fiesta un día, es una fiesta.
Muy especiales, sí, y que lo disfrutan.
Escuchas la Semana de los Fósforos.
¿Por qué su luna de miel fue un auténtico desastre? ¿Por qué razón? ¿Imponderables? ¿Sirvió la luna de miel para que descubriera que aquella persona que usted creía que era como era, luego no era como era? ¿O no era como decía ser? ¿Qué hizo que aquellos días que iban a ser teóricamente los más felices de su existencia hasta el momento fueran una pesadilla de las que mejor olvidarse? ¿Qué tal, Julia? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. ¿Por qué fue un desastre su luna de miel?
Más desastre que para mí y para mi marido.
Sí.
Porque resulta que nos fuimos el primer día de luna de miel, nos fuimos a Torremolino porque no teníamos medio económico. Y entonces pues resulta de que mi marido nos habíamos comprado una furgoneta para el trabajo y parecíamos allí los vendedores del pan en Marbella. Y luego pues me tuve que llevar a una amiga la segunda noche. Oh. Y dormió con nosotros también.
Uy. ¿Pero por qué se tuvo que llevar una amiga?
Pues porque yo me sentía mal. Tenía 22 años, me sentía mal, me sentía sola. Y como que me tuve que llevar a la amiga.
Pero
en la cama.
¿Ah, sí? ¿Con ustedes?
Sí, con nosotros.
Era fantástica. ¿Qué dice de mala?
Se lo montó.
Fantástica. Su marido lo pasaría fantástico.
¿Y su marido qué decía de todo ello, señora?
Mi marido, bendito marido, que tuvo que aguantar a la amiga toda la semana.
¿Y toda la semana dormía con ustedes?
Sí, claro, no teníamos nada más que una habitación.
Qué maravilla.
Pero ella dormía en medio, en un lado. Usted...
No, en medio yo. Ya era tonta, pero tanto no.
No fuera a ser.
Pero claro, ¿y por qué se sentía usted muy sola?
No, era la primera vez que salía, tenía 22 años, aunque me había tirado 7 años de relación de novio. Uh-huh. Y la chava de menos era una amiga íntima y yo decía, pues si ella viene...
Ya, y entonces quiero imaginar, perdone que... le haga esta pregunta que posiblemente es indebida, pero procuro hacerla con la máxima finura posible.
Sí.
Quiero imaginar que aquellas noches no hubo tocamientos.
Pues no.
¿Su marido no alegaba algún tipo de...?
Me he casado.
Le digo que era un santo y pobrecito. Aguantó toda la semana.
No va a aguantar.
Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Juan. ¿Qué?
¿Por
qué?
Mira, llamo desde Cartagena.
Sí.
Mira, lo que... yo me casé en el año 79 y... y claro, y en todas las parejas que íbamos, pues nosotros nos amigamos con una pareja, que voy a omitir su nombre, no sea que... Y entonces resulta que la cosa ya empezó mal, porque al hotel que teníamos que ir, cuando pasa el autobús que nos iba dejando de hotel en hotel a cada uno, vemos que nuestro hotel pasan de largo y le preguntamos de... y nada, y dice que ese hotel estaba en obra, y nos llevan a un hotel que eso, vamos, ni hotel ni nada. Al día siguiente ya nos cambiaron de hotel y tal. Bueno, el caso es que cuando nosotros salimos de viaje de novio, en aquella época, en el año 79, no existía la tarjeta como existe hoy, sanitaria. Te daban una hoja con el nombre de la pareja, por si te pasaba algo, entonces arrancaban una hoja y la dejaban donde... Y yo llevaba eso. El taco sanitario este que te daban. Entonces resulta que cuando amigamos con esta pareja, salíamos a todos sitios los dos juntos con la excursión y tal, y un día salimos del hotel de la habitación y los otros salen de eso y salen discutiendo. Oye, ¿qué pasa? Pues, no, oye, vamos al centro de salud, que bueno, no era centro de salud entonces, era una casa. Y entonces yo voy con él hablando y ella va adelante como con mi mujer, pues mira que le ha pasado esto, que ella... hemos hecho lo que tenemos que hacer, lo hemos hecho mal hecho, y mi mujer pues está sangrando por ahí.
Anda.
Y entonces, nosotros no tenemos tarjeta sanitaria. Yo digo, pero yo sí. Y entonces en el camino íbamos pensando, digo, bueno, pues que tu mujer se haga pasar por la mía. Y cuando llegamos allí, pues eso hace, ella pasa y entra dentro. Y resulta que da el nombre de mi mujer. Y una vez que está dentro y la están atendiendo los médicos, estábamos allí en una habitación, por una casa vieja allí, una de los que iban con nosotros también estaban allí esperando, ¿y vosotros qué? Pues yo que me he caído de la bañera, estaba eso lleno de parejas de recién casados. Y resulta que de pronto...
todos tullidos allá.
Sí, y de pronto vienen y mientan el nombre de mi mujer, como que era la que estaba dentro. Y que pase el marido. Y yo le digo a este que estaba al lado mío, digo, oye, pasa tú. Y dice, no, no, que si me descubren y tal, y que sé cuál, eso está en un... Y me dice el tío que pase yo. Pues me hacen pasar a mí y la mujer del otro estaba tendida en la camilla desnuda con una sábana.
Sí.
Tapándolo con una sábana. Y viene el médico y me está explicando a mí... que por qué hacíamos el amor de la... porque esta la había explicado que lo hacían de una manera muy rara y que eso la provoca la hemorragia.
Ay.
Y yo... y se iba a poner a destapar la sábana. Y yo le digo al hombre, mire usted, no, no destape usted. Esta no es mi mujer. Digo, ¿cómo que no es mujer? No, mi mujer está fuera. Esto es lo que pasa. Si ustedes, yo no me voy a meter aquí en follones, porque no sea que luego venga el otro. Y entonces le expliqué al hombre la papeleta, y el hombre lo aceptó como que era mi mujer y que la había... Y ahí quedó todo, pero...
Pero tengo una curiosidad, ¿cómo hacían el amor?
Pues lo hacían de lado.
¿De lado?
De lado. ¿Por quién me lo explicó a mí?
Ah, bueno.
Y le hacía daño, no sé qué os diga. Y ella le decía que no le gustaba así, pero que tenía que hacerlo así porque no sabía ir. Y entonces resulta que se ve, por lo que ella le explicó bien detallado al médico, y le provocó eso. Y luego se tiró en taponar, le pusieron un... para que no tuviera una hemorragia, le pusieron ahí un tapón y no pudo hacer nada durante todo el viaje de novio. Y todo el viaje de novio discutiendo, íbamos para allá discutiendo, íbamos para acá discutiendo. Y nada, un viaje de novio, yo por mi lado no me pasó nada, pero por ello...
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.